Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio de Deuteronomio y estamos en la lección número 279, como pueden ver en la pantalla. Para aquellas personas que están en el internet, pueden ir hacia atrás y pueden ver el número de la lección. Bien, entonces estamos, ahora quiero enseñarles algo también que es muy interesante. Terminamos con la diapositiva que tiene que ver con la cuarta institución divina expresada como el gobierno civil. Antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para que esta información quede grabada en nosotros y pueda ser utilizada posteriormente, pues, no solamente para nuestra edificación, sino para explicarle a las personas que están viviendo en esta época cómo el Evangelio, que son las buenas nuevas de la Palabra de Dios, es el único antídoto a todo lo que están viendo el día de hoy. No hay otro antídoto. Todo lo demás está del otro lado. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y después de eso iniciamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien, aquí de nuevo permíteme hablarles acerca del primer punto que tenemos en esa institución divina. El primer punto es que en la creación no había muerte, en la creación original. El hecho de que tiene que haber muerte, pues, y sufrimiento y aflicción, regresa a la caída de Adán. Y eso regresa al pecado, pues, y al juicio de Dios. Y si ustedes se pueden dar cuenta, bajo el punto número 2, hay un paréntesis, y ese paréntesis les enseña que nosotros estamos bajo la condenación. Todos nosotros estamos bajo la sentencia de la pena capital. Hasta que creamos en el Señor Jesucristo, aquí no hay otra. Y todos nosotros nos vamos a ir de este planeta, o sea que aquí no queda una sola persona. Entonces, simplemente es el caso donde algunas personas simplemente tienen su sentencia de la pena capital por sus transgresiones antes que los demás. Pero el asunto es que todos nosotros estábamos bajo la sentencia de la pena capital porque nosotros somos identificados con Adán. Todos nosotros, una sola raza, en una sola raza, señoras y señores, en la Biblia. Y venimos de la misma fuente con el problema del pecado, o sea que la pena capital al final es un juicio divino. Pues bien, esto nos conduce al tercer punto que tienen ustedes aquí en la pantalla, y tiene que ver que cuando llegamos a la inundación y a la final de la civilización antes del diluvio, Dios tenía tres opciones, relacionados a estas tres opciones que tenemos aquí en la pantalla. La primera civilización, que fue desde Adán hasta Noé, terminó en la anarquía y la violencia. Eso era tremendo. Dios tuvo que destruirlos con el diluvio. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Pues hubo un tiempo cuando no había una autoridad civil. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. No había, ya les conté, la gente vivía 700, 800 años y ahí se mezclaba todo el mundo contra todo el mundo. No había ningún tipo de reglas, no había nada, pues. Y ahí el más fuerte era el que mandaba, simplemente. Y lo que les trato de explicar hoy, basado en los capítulos 19, 20 y 21, es que cuando piensen en el gobierno, y me refiero al gobierno civil, porque hay gobierno familiar y otros tipos de gobierno, pero cuando en lo que concierne al gobierno civil, el emblema en la Biblia a través de las Escrituras para el gobierno civil es el uso de la fuerza letal. La fuerza letal, la pena capital. Y ese es el emblema del poder civil, pues. De manera que no puedes presentarte ahí y dar tu opinión de lo que debe ser o separar al gobierno, pues, civil de su poder letal. Pues por eso quieren quitarle los fondos a la policía, porque ellos quieren eliminar eso, señoras y señores. Eso es una artimaña del otro lado, del satanismo. Entonces ahí se encuentra desde el inicio, se encuentra a través de las Escrituras, se encuentra en el Nuevo Testamento. No solamente está en el Antiguo Testamento, como hemos visto algunos de los versículos, pero también en el Nuevo Testamento. Y especialmente lo podemos ver en Romanos 13, del 1 al 12. Y se los pongo ahí porque muchas personas pues no han leído esto, yo se los quiero leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, recuérdense del marco, pues, les doy el marco de referencia de las épocas en que esto ocurre. Esto ocurre cuando Roma tenía sujeto a Israel bajo la bota de Roma. Los romanos no comían cuentos, señoras y señores, eran tiranos. Si tú eras ciudadano romano, se te iba lejos. Pero si eras ciudadano romano, sí te permitían ciertos lujos en la ley. Pero todos tenían que irse y eran drásticos en su en la ejecución de las leyes. Entonces dice, sométase, está hablando a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Lo primero que les está diciendo, esos señores están aquí porque yo permito como Dios que ellos estén aquí, porque de esa manera él va pasando por la historia humana y por eso es que él sabe todo lo que va a pasar, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Qué significa eso? Que la autoridad que existe en Cuba proviene de quién. De Dios. Dios está permitiéndolo. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en la China, lo que pasa en Sudamérica, Dios permite. Dios permite que pase. Porque si él no quisiera, no pasa, créamelo. ¿Ok? Entonces, y por eso cuando yo les. Cuando nosotros pasamos por los estudios de las parábolas y de la levadura, esas parábolas nos hablan de que los tiempos finales. Aún los fieles apostatarán de la fe porque la levadura va a leudar toda la masa. La levadura es el pecado y la desobediencia. Y eso es lo que está pasando. Estamos ya al final de la levadura. Aquí los Estados Unidos, que ya tiene muchísima levadura, está a punto de caer. ¿Y a dónde vas a ir después de los Estados Unidos para tener libertad? Al cielo, nada más. No hay otro lugar. No hay otro país con suficiente fortaleza para aguantar las embestidas de Satanás. Y este ya tiene cáncer. Ya este país tiene cáncer. ¿Okay? Aquí lo único que lo va a salvar pues es de la terapia bíblica, que es lo que lo detiene. Pero no lo pueden detener 100%, sino que va a llegar un momento en que se acabó. Pues dice, y las que hay, por Dios han sido constituidas. O sea, si hay un gobierno, por Dios ha sido constituido. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Resulta que en las épocas romanas los cristianos a veces se reunían en las catacumbas porque los perseguían, ¿okay? O sea que ahí no se podía hablar de Cristo, pero finalmente pues a través de los tiempos los cristianos seguían en su marcha a través de la presión y llega a ser el gobierno del Estado posteriormente. Entonces, porque en el versículo 3 dice, porque los gobernadores no están ahí para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino al que hace lo malo. Quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su alabanza. Estamos hablando de cualquier autoridad. Si tú haces lo que te dicen los comunistas, baja la cabeza, le dices, sí señor, yo voy a hacer otro, te va en lo que es el global, te va bien, ¿okay? Te va bien, tú no te estás metiendo en problemas, tú no dices nada en contra del gobierno, te va bien. En el momento que levantes a hablar mal del gobierno porque está te tildan como traidor y se te fue, porque no estás haciendo caso a las leyes instituidas por el país, porque eres un servidor de Dios, es un servidor de Dios para bien. Porque finalmente Dios le da latigazos a las transgresiones, Dios le da latigazos. Si tú no quieres tener a Dios como tu Dios, entonces vas a tener al hombre como tu Dios, y el hombre es un tirano. Por ejemplo, si tú fueras Dios, y una persona hace lo que a ti no te gusta, o se va en contra de ti, o que hizo algo malo que a ti no te gustó, ¡práquete que se muera! Yo conozco una cantidad de personas que pensaban de esa manera. Y yo también he pensado de esa manera, no van a creer, estos desgraciados, ra, 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 un rayo, pero tú no eres Dios, ¿okay? Aquí Dios es Dios, pero nosotros podemos pensar de esa manera. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada es la pena capital, pues es un servidor de Dios y un vengador para castigo del que hace lo malo según las leyes establecidas por ese sistema, ¿verdad? Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivo de conciencia, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. O sea que Dios permite que existan estos impuestos, como les presenté de la propiedad y los impuestos sobre la renta, y todos los impuestos que hay. Bueno, aquí hay impuesto tras impuesto tras impuesto. Impuestos sobre lo que te ganas, impuestos cada vez que compras algo, estás pagando impuestos. Compras un carro, tienes que pagar el impuesto. Tienes casa, tienes que pagar impuestos. Tienes propiedades, tienes que pagar impuestos sobre las propiedades que ya tienes. O sea que tienes que mantenerte produciendo para dar tu dinero a ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso pagas impuestos. Tú págalos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una nación que conoce la palabra de Dios? Esos impuestos se reducen o se eliminan por completo. Porque se legisla la ley de que no deben existir. Pero no hay suficientes cristianos para parar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que ocurren las cosas. Es un castigo con más levedad, pero sigue siendo un castigo. Es el cáncer que ya se ha metido. Entonces, después dice en el versículo 7, dice lo siguiente: páguenle a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra y honra. Por ejemplo, a Nancy Pelosi, yo no puedo, yo la veo a esa persona y se me revuelve el estómago. Pero ella está en el gobierno. Y la posición de ella la tiene que respetar. Así de simple. Tienes que respetarla. ¿Okay? De la única manera que ella puede salir de ahí es que si hay suficientes personas que votan en contra de sus políticas, que votan para que otra persona suba. Pero si ella es la elegida, ella es la elegida. ¿Okay? Bueno, entonces, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, salvo amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Okay? Fíjense que la ley se cumple con el amor también. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto en conocimiento del tiempo, conociendo el tiempo, pues ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La salvación está hablando del rescate que tenemos nosotros. Ya nosotros somos salvos, señoras y señores, solamente la salvación del sistema cósmico de Satanás. Esto está muy metido en América, pero todavía tiene vestigios de libertad. Tú todavía puedes ir a tu casa tranquilo, de que no te van a robar, te puedes descansar, puedes ir al mercado, puedes comprar, puedes tener aire acondicionado, tu carrito, etcétera. Vives pues tranquilo. Y la verdad que uno no necesita más. Uno no necesita más, no necesita más de eso. Tienes tu casa, tienes tu mujer, tus hijos, tienes suficiente, tienes la luz para trabajar, todo está bien. ¿Okay? Y estás echándose adelante, pero conocer todo eso es bueno conocerlo. Ahora, les digo una cosa: el conocimiento, mientras más conocimiento tienes, más carga tienes. Porque antes, como no conocías las cosas, pues estabas, bueno, no me doy cuenta de lo que está pasando. Entonces no te cala tanto, pero una vez que tú sabes lo que está pasando, entonces te comienza a calar. Oígame, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es posible que esto se permita? Entonces comienzas a ponerte, pero dice: por nada estés afanoso, no te preocupes por nada, pon tus ojos en Cristo, sigue creciendo, Él te va a dar a ti la solución. Nosotros no podemos estar poniendo los ojos en esto, solamente que aquí en la iglesia vemos como embajadores lo que está pasando. Pero, y porque estamos en una época de elecciones que está en la balanza de la libertad, el país. Y no solamente el país, el mundo entero. El mundo entero. Se va este señor y se fue el mundo entero. Entonces, bueno, entonces por eso es que estamos viendo todas estas cosas. Y aquí nuestra transgresión es no hacer la voluntad de Dios, no seguir los preceptos divinos. No darle un paro, pues, a estas incursiones del sistema cósmico. Entonces, las tres posibilidades que Dios tenía para las políticas después del diluvio son las siguientes. Ahí la tienen. Aquí se las pongo de nuevo en la pantalla. Primero, Él ha podido terminar la historia humana en el diluvio. Pero si terminaba la historia humana con el diluvio, entonces no hubiera personas salvadas otra vez más en la historia. Nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque todos son condenados bajo la pena capital por el pecado. Entonces no hubiera podido venir el Salvador, el Señor Jesucristo. La segunda opción es que Él podía dejar las cosas como estaban e instalar una segunda civilización con la misma estructura como la primera civilización, sin ley, que hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera terminado en anarquía y en violencia. Hubiera tenido que detener otro diluvio, ¿verdad?, para eliminarlo. Pero Él dijo, Él prometió con el arco iris que ya no iba a meter más diluvio. Entonces Él cambia. Entonces, la tercera opción, como la ven en la pantalla, en la diapositiva, sugiere que Dios va a introducir un nuevo instrumento. Y el nuevo instrumento es la fuerza letal. Y está diseñado para restringir al pecado. La fuerza letal restringe al pecado. La mayor parte de las personas que no conocen a Dios y están en ese sistema, miren lo que hacen. ¿Qué lo restringen? La pena capital. Le tienen miedo a la muerte. Si no tienes la fuerza letal, no puedes tener poder alguno para poner en vigor cualquier ley que tú tengas. Entonces, algunas personas siempre dicen, bueno, sí, pero sí se puede regir sin la fuerza letal, ¿ok? Y les digo, no, no puedes. Fíjense que el enemigo utiliza la fuerza letal, utiliza fuerza. Y piensen por un momento, pues, si tú desobedeces una ley, la fuerza letal va a ser utilizada contra ti, ya sea en la corte o fuera de la corte. ¿En la corte o fuera de la corte? Por ejemplo, si vas a resistir el arresto y vas a utilizar violencia para resistir, también vas a recibir violencia, como ocurrió con esa persona que mató a ese norteamericano simplemente porque tenía la cachucha de Trump. Ah, no, este, pa, pa, dos balazos lo mató. Pues lo buscaron, lo encontraron, la policía fue donde estaba él, y ¿qué es lo primero que hace cuando ve a la policía? En el carro comienza a dispararle a los policías. Pues los policías le dispararon y lo mataron. Esa es la pena, esa es la fuerza letal del gobierno, para restringir el mal. Entonces mataron al tipo que había matado a la otra persona simplemente porque tiene la gorra de Trump. O sea, ¿qué pasa? No puedes hablar, eso es tiranía. Están en una coerción. O sea que la fuerza letal no desaparece simplemente porque a alguien no le gusta el castigo capital. Tienes que tener una manera de restringir estas cosas. Finalmente, pues, yo pienso que esto es mucho más serio. Todo el argumento de la pena capital es que yerra completamente el asunto del por qué la pena capital está ahí. Cuando esta persona dice que no debe existir, ellos yerran, ellos no saben. Fue instalada originalmente por el homicidio, por eso fue instalada. O sea que mi argumento sería que si tú no tienes la pena capital, entonces has trivializado el homicidio. Si tú dices no a la pena capital, entonces el homicidio es trivial. No tiene esa importancia. El homicidio es tan trivial que no necesita ninguna respuesta capital letal y de esa forma se trivializa el homicidio. O sea que el homicidio es tan trivial que no merece una respuesta letal. Tú puedes ir a matar a la persona, no te va a pasar nada, no te preocupes. Entonces, en la Biblia el homicidio es tomar y destruir a alguien, a una criatura hecha a la imagen de Dios. Y eso es importante, no porque la sociedad lo diga, sino porque esta persona está hecha a la imagen de Dios. Dios hizo a la persona y Dios le da el valor a esa persona. Y por eso no puede separar a los dos. ¿Okay? No puede separar al gobierno de la fuerza letal. Y el que le da el valor a la víctima del homicidio es el mismo que con el mismo estándar argumenta, hablando de Dios, yo quiero vida por vida. Ese es Dios. Dios dice, es una persona que yo he creado en mi imagen y tú, el homicida, has tomado lo que yo he creado y lo has destruido. Entonces, ¿qué mereces? La pena capital. Por eso yo, Dios, digo, yo quiero que eso sea vindicado, yo quiero que la justicia se haga y va a ser llevada a cabo con la fuerza letal. El gobierno tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, no debemos tener un problema con la fuerza letal. La fuerza letal, o sea, la pena capital, porque les digo una cosa. Bueno, les voy a hablar la semana que viene, creo que les voy a hablar acerca de la infiltración, de lo que ha sucedido pues en la iglesia. Que ustedes tienen que estar al tanto de esto porque se está metiendo en todas las iglesias. Yo he hablado con personas que están en las iglesias pentecosteses y personas, no todas, pero hay personas que ya están inculcadas con este sistema y creen esto, señoras y señores. Por eso es que Dios mantiene a las iglesias independientes. Una vez que las iglesias comienzan a ser parte de un grupo grande de iglesias, entonces alguien va a dictar la política central. Esa política central, para mantener la cohesión dentro de todas las demás iglesias, las demás iglesias tienen que seguir ese tipo de política. Y a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa la política divina, lo que dice Dios. Ellos lo que hacen es tergiversar la Biblia para que diga las cosas que ellos quieren que diga. Y eso es fácil de desmantelar, de desenmascarar con la palabra de Dios. Entonces, entre los argumentos clásicos en contra de la pena capital se encuentran. El número uno es, no puede ser administrada perfectamente la pena capital. Dice, no, porque primero que tú puedes encontrar una persona que no es culpable, culpable. Segundo, que si no tiene suficientes abogados o dinero, pues van a culpar más uno que el otro y todo eso. ¿Okay? O sea que no puede ser administrada perfectamente. Bueno, claro que no, Dios sabe eso, Dios sabe perfectamente, Dios lo supo desde el inicio, cuando Él hizo la pena capital. Es más, su propio Hijo, el Señor Jesucristo, pasó por un juicio ilegal que lo condujo a la pena capital. ¿Qué? Para comenzar, o sea que Dios supo, o sea, Él no echa atrás en la pena capital. O sea que Dios sí entendió lo que iban a haber malas aplicaciones. Obviamente que si Dios supo que el castigo de la pena capital iba a ser difícil de aplicar, justamente, pero de todas maneras lo hizo. Él hizo la pena capital. Y para mí eso arguye que él estaba diciendo que vale la pena el riesgo porque si yo no autorizo la pena capital, vamos a tener un problema de anarquía total, como la que estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Y la que vimos antes del diluvio. Y vamos a regresar al mismo punto de la primera civilización. Entonces, tiene que haber la pena capital. Este es uno de los argumentos. El otro argumento que es interesante también es que es una abominación moral, así como lo dijo el periódico de Baltimore Sun que les presenté, ¿verdad? La respuesta al Baltimore Sun, que es el periódico, es ¿por cuál estándar dices que es una abominación moral? Eso es lo que le debemos de preguntar. ¿De dónde sacas el estándar de ese presuntuoso juicio que estás haciendo de que de alguna forma es una abominación la pena capital? ¿Es una abominación y está de acuerdo con qué regla o con qué medida? Porque la persona que está tomando el juicio de decir eso, él está utilizando un estándar, una medida, ¿verdad? ¿Con qué medida lo está haciendo? Y debido a que ya has negado la autoridad de la Escritura, que es la autoridad divina, entonces tiene que ser alguna autoridad humana la que estás utilizando para proponer que es una abominación. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea que tiene que ser una medida humana subjetiva que estás utilizando para hacer tu juicio moral. Él está haciendo un juicio moral, pero un juicio moral basado en el sistema cósmico, en la en lo humano. Pues bien, ahí lo tienen ustedes. Ya terminamos la sección del capítulo 19, ahora vamos a ir al capítulo 20. Y yo lo he dividido en cuatro partes. Y ustedes pueden ver de la manera que Moisés está proyectando todas estas ideas del combate militar. Porque ahora estamos entrando en el asunto del combate militar. Y ahí tienen la diapositiva titulada las cuatro secciones del capítulo 20. En los primeros 9 versículos se está manejando cómo muchas veces él lo ha hecho con el corazón para la preparación del combate. O sea que estos son los versículos del 1 al 9. Él prepara al pueblo para esto. O sea, y lo primero que tiene que haber, ustedes han oído hablar de que el amor todo lo puede. Nada es más poderoso que el amor. El amor es más poderoso que el odio. El odio es lo que, el fruto del sistema cósmico. Odio. Odio y arrogancia. Pero el fruto del espíritu es amor. Entonces, el amor todo lo puede. Y él nos está diciendo, a través del bosquejo que les estoy presentando del libro que él escribe en el capítulo 20, que él está preparando al pueblo para que su corazón ame al Señor, para que lo sirva con todo su corazón, en amor. Cuando habla de servirlo con todo tu corazón, está hablando de el amor. Entonces, para la preparación del combate. Después, el número 2, él va a manejar el asunto de la política de las ciudades fuera de la tierra, en los versículos del 10 al 15. Después va a manejar la política hacia las ciudades dentro de la tierra, con los versículos 16 al 18. Y después, el número 4 es la política hacia el medio ambiente. Y ahí tenemos un sketch comprensivo de las reglas de batalla. Y él va a expandirse aquí en los versículos 19 al 20. Antes de llegar ahí, ya tienen la sección cómo se divide, pero primero vamos a regresar a Deuteronomio 7. A Deuteronomio 7, que ya hemos pasado por ahí, porque quiero que vean que cuando estábamos manejando el asunto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, estábamos viendo cómo Moisés estaba preparando el corazón del pueblo para cosas como las que ocurren en el capítulo 20, en este capítulo. Entonces, estábamos manejando el asunto de amar a Yahweh, que es el Señor Dios. Recuerden que la palabra Dios es genérica en todas partes del mundo, porque todo el mundo tiene su propio Dios. Pero aquí estamos hablando de Jehová Dios. O sea, que está distinguiendo al Dios de Israel, que es el verdadero Dios del universo. Entonces, estamos manejando el asunto de amar a Yahweh con todo tu corazón, y ahora estamos hablando de amar a Jehová con toda tu vida. ¿Se recuerdan de la subestructura del capítulo 7? Yo sé que es un poquito lejano, pero de todas maneras, permítanme refrescarles la memoria. Ustedes pueden ver que lo que él hizo fue un sándwich. Te da esta parte, te da esta parte, y en el medio está la parte fuerte, y él quiere que te concentres en la parte fuerte. Y vimos la estructura de ese sándwich. Eso nos deja saber mucho acerca de cómo Moisés está pensando. En los versículos 1 al 5 y en los versículos 17 al 26 tienen que ver con los procedimientos y son discursos acerca del procedimiento. O sea, son las partes de afuera, el sándwich. Y en la milicia, lo podemos llamar la doctrina operativa del ejército. O sea que esta es tu doctrina. De esta manera es que tienes que acercarte a la situación, le está diciendo al pueblo de Israel. Estos son tus protocolos y esto se los delineé, claro, a ustedes anteriormente. Y después en los versículos 17 al 26 está manejando el asunto del miedo. Ahora, si vemos al versículo 17 de Deuteronomio 7, él le está diciendo cómo vencer el miedo porque él sabe que todos van a tener miedo en la batalla. Todas las personas en una situación de guerra van a tener miedo. Y por eso él tiene que aprender a controlar el miedo. Y por eso les da el procedimiento para combatir el miedo. Y con esto vamos a cerrar porque les voy a dar a Deuteronomio 17 del 7 al 26 para refrescar la memoria. Y la próxima semana pues abordamos ya el asunto más intensamente. Si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré desalojar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que Jehová tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y de los prodigios, de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temes. Jehová tu Dios también enviará contra ellos la avispa, hasta que perezcan y los que queden y los que se hayan escondido de ti. Fíjate que es algo muy interesante. Les hablando de la avispa. Tú puedes ser un guerrero extraordinario, pero si te viene colmena de avispas. Ustedes han visto las avispas que hay aquí, las que te pican y óyeme, eso es tremendo. Y si te pican 5, 6 o 7, pues mueren de asepsia. O sea, entonces él va a combatir con ellos con eso. Él manda la avispa y la avispa tiene que hacer lo que Dios diga. Me parece muy interesante esto. ¿Saben por qué? Porque aquí él está hablando de la avispa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto, me parece que fue el mismo de Apple que habló de que en la guerra militar ya están sacando unos drones pequeñitos con una capacidad extraordinaria programados para saber a quién le van a disparar. Contienen una sola carga, son rapidísimos, no les puedes pegar porque se tiran, no les puedes disparar porque se esquivan. ¿Okay? Y trabajan en conjunto. Entonces ellos ven a la persona, ¡pa!, le disparan un solo pa, lo matan. Interesante el concepto, ¿verdad? ¿No les parece tan interesante? Porque aquí vemos a las avispas que Dios manda. Y el concepto es que a la final eso es lo que va a suceder. Yo no sé si ya tienen la tecnología para hacer eso, pero ese campamento que tienen, ellos pueden mandar estos drones y acabar ahí con todos ellos. Se acabó. ¿Ustedes creen que cuando pasa eso los demás van a decir, no, ¿cómo nos vamos a escapar de la avispa? ¿Cómo te vas a escapar? No puede. ¿Se dan cuenta? O sea que no todo se ha acabado todavía. Lo que pasa es que estamos yendo a más tecnología y más cosas tremendas. ¿Cuándo habíamos escuchado nosotros de este tipo de cosas? Pero bueno, le hago esa observación. Enviará contra ellos la avispa hasta que perezcan. Son los enemigos de Dios. Los que queden y los que se hayan escondido de ti. No desmayes ante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios es grande y temible. En el versículo 22 dice, Jehová tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen contra ti. Jehová tu Dios las entregará delante de ti, Él las arrojará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás sus nombres de debajo del cielo, o sea, los van a matar. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Eso es abominación a Jehová tu Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. Las abarrocerás del todo y las abominarás, porque es anatema. Ahí tienen, señores, Dios protege al pueblo de Dios, pero para que el corazón de ellos se fortalezca, tienen que tener la palabra y las promesas divinas. Nosotros tenemos promesas divinas, señores. Nosotros sabemos que esta batalla es del Señor, pero tenemos que estar informados para tener la calma, la tranquilidad que Dios da. Eso es lo que tenemos nosotros, y claro está, La semana que viene, pues vamos a continuar en Deuteronomio con este asunto que es tan interesante. Y después de esto, pues mañana tenemos clase, vamos a hablar pues de la creación y el diluvio. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y te pedimos que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.